Bien, les comentábamos al principio del programa que habíamos invitado para charlar un ratito al sociólogo Gabriel Tenenbaum, muy a propósito del libro Latinoamérica cruda y cruel. ¿Cómo te va, Gabriel?
Muy bien, muchas Bienvenido. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptarla. Contame un poco quiénes son los coautores y cómo se manejó. Este es un trabajo de investigación, ¿no?
Sí, es un trabajo que es una coordinación. Los académicos solemos hacer coordinaciones de libros que involucran a un conjunto de artículos de investigación empírica. Okay. Y este tiene la particularidad que es una investigación, es un libro con reúne 10 artículos de América Latina. Hay algunos países que no suelen estar un poco en el radar, si se quiere, de los estudios académicos, al menos para el Uruguay, que es de donde lo hacemos, publicado por la Universidad de la República. Y bueno, lo hicimos con Ina Viscardi. Y hay un conjunto de artículos, 10 artículos, y son autores, son como así como 20, ¿no? Ah, y okay. Hay países como Honduras, El Salvador, Paraguay, Brasil, Argentina, digamos. Además hay un artículo de Uruguay de Ignacio Salamano. Entonces nos permite tener una mirada, si se quiere, comparativa con el Uruguay, ¿no? Es un libro que se lee en clave uruguaya, pero desde la dimensión de lo que sucede en otras jurisdicciones, digamos, de América Latina. Y abarca un tema transversal a todos, que sobre todo tiene que ver con el mercado de las drogas ilegalizadas, cómo se manifiesta ese mercado en los distintos países y a su vez qué hace el Estado, digamos, cuáles son las respuestas estatales y cómo responden muchas veces también las comunidades.
Exacto, cómo articulan los gobiernos, ¿no? Porque, digo, si te pones a pensar, a diferencia de Uruguay, países como Colombia, donde viven realidades que realmente son incontrastables, ¿no? Cómo presentarse frente a la gente cuando es como que te cachetea todo el tiempo el tema del narcotráfico.
Bueno, el mercado de las drogas ilegalizadas es uno, y es internacional, y hay una gran división del trabajo. Para que en Uruguay se consuma, por ejemplo, cocaína, esa cocaína fue plantada en la zona andina.
Claro.
Entonces hay un campesino, hay un mega distribuidor, se pagan viajes para que llegue, digamos, la cocaína de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, claro, hasta Uruguay. Viajes varios, hay distribuidores varios, hay distribuidores grandes, distribuidores pequeños, para que llegue a un punto de venta de pasta base, por decir algo, o de cocaína, o cualquier otro derivado de la hoja de coca. Entonces, hay una gran división del trabajo que conecta lo que sucede en Colombia con lo que sucede en Uruguay. Y las conexiones son muchísimo más grandes,
sí,
porque
claro,
para elaborar, por ejemplo, metanfetamina, tú necesitas un principio activo que generalmente se importa desde China. Entonces, los mexicanos que en su momento supieron exportar metanfetamina muy fuerte a los Estados Unidos, tenían importación de un principio activo que venía desde China. Entonces, ahí ves las grandes conexiones. Entonces, lo que sucede en Colombia importa al Uruguay, lo que sucede en México importa al Uruguay, lo que sucede en El Salvador en términos de política de seguridad importa al Uruguay por cómo se comporta el sistema político en función de eso. Está muy interconectado todo esto. Y el libro un poco busca tratar de hacer esos diálogos y de mencionar la situación uruguaya, que por más que sea incomparable, como decís vos, por las dimensiones a veces cualitativas y cuantitativas de cómo se expresa en Colombia, en Honduras, en El Salvador, en México, el fenómeno es uno. Los mecanismos son muchas veces los mismos como tal, ¿no? Las manifestaciones varían, pero los mecanismos, los nudos gordos, son los mismos. Y eso está bueno. Algo que quisimos hacer es mostrar, romper con el mito de la excepcionalidad uruguaya, digamos. Que acá suceden cosas, a otra manera, pero acá suceden cosas, claro, y hay que considerarlas, ¿no? Muchas veces yo siento que hay como un discurso de mucha defensa, en parte en la institucionalidad, que está muy bien, pero detrás de eso a veces se esconde esto, que acá no pasa nada y todos somos buenos y acá no hay corrupción y no hay lavado.
Y la Suiza de América, seguimos con esa historia
exactamente,
eterna.
Que puede servir para las inversiones, para traer turismo, pero a nosotros a veces no nos sirve si nos convencemos de eso porque no es la realidad.
Bueno, lo que pasa es que la realidad también, de alguna manera, nos está cacheteando todo el tiempo.
Por supuesto.
Digo,
por
perdóname la expresión, pero es así.
No,
realmente.
Sí, sí.
Y de hecho, en estos días en que apareció el plan de seguridad, que me encantaría saber tu evaluación, todo el mundo se está cuestionando realmente si será efectivo o no, ¿no? Y ahora hablando contigo y pensando en toda esta cadena que es indivisible, ¿qué tan efectivo puede ser el plan de seguridad de cada país sabiendo que esto no es solo de acá?
Claro, bueno, hablamos solo del mercado de las drogas ilegalizadas. Uh-huh. La seguridad es mucho más amplia, hay un montón de fenómenos y el plan trata de abarcar varios de ellos, ¿no? Pero sí está claro que hay un montón de fenómenos que son transnacionales de la criminalidad y que se necesitan grandes articulaciones en conjunto. El asunto es coincidir con las medidas de seguridad que proponen otros regímenes de gobierno que el nuestro, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay todo un desafío, ¿no? Porque, por ejemplo, el modelo salvadoreño será bastante efectivo, pero sea en el marco de la ilegalidad. Y ahí entra una discusión muy grande, ¿no? ¿Qué disposición tienen las uruguayas y los uruguayos para ver cercenados derechos, garantías, ¿no? De todo tipo a cambio de seguridad? Y además de que son incomparables en términos de lo que la historia de El Salvador, digamos.
Obviamente.
El Salvador antes de Bukele llegó a tener una tasa de homicidios de más de 100 personas cada 100.000 habitantes, ¿no? Nosotros, nuestra tasa máxima se ubica, de homicidios, se ubica en el 2018 y con 12 personas cada 100.000 habitantes. Lo que pasa es que para nuestra propia biografía, eso es un dato fuerte, ¿no? Que no lo habíamos tenido, pero es muy distinto a lo que sucede en El Salvador.
Claro, exactamente. ¿Cuál es el vínculo entre las drogas ilegales y la pobreza? Eso me parece que es una arista que ustedes abordan, ¿no?
Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es romper con algunos mitos. Hablamos del mito de la excepcionalidad. También buscamos romper con el mito de la criminalización de la pobreza, ¿no? Por varias razones. Primero, los mercados ilícitos, los fuertes, lo que sostienen generalmente esta violencia, si quiere, un poco crónica o sistemática en el tiempo, los mueven los poderosos, no los mueven los débiles, no los mueven los pobres, el mercado de las drogas ilegalizadas. Lo mueve gente de mucho poder. Y puedo poner varios ejemplos, ¿no? Pero para que se entienda rápidamente, para movilizar desde Bolivia al puerto de Hamburgo, en Alemania, toneladas de cocaína, se necesitan poderosos, ¿no? No lo mueve la gente que está ubicada en la clase baja de ningún país, ¿no? Se necesita gente con mucho poder, ¿no? Y pongo este ejemplo porque es uno de los ejemplos que pasó por Uruguay. Uh-huh. Se encontraron 4 toneladas de cocaína en Hamburgo que procedían de Uruguay. Y en otros puertos como el de Barcelona o Rotterdam también se han encontrado toneladas de cocaína que salieron del Uruguay. Y para eso se necesita gente con poder. Gente con poder de recursos económicos, pero también con poder para corromper personas que ocupan posiciones clave en una cadena de distribución comercial que son las legítimas también. Uh-huh. Utilizan los mismos canales. Así como se exporta soja, se exporta cocaína. Y se necesitan grandes camiones, grandes maquinarias, transportistas de todo tipo. O sea, las rutas comerciales son las mismas, solo que algunas se protegen y otras no, porque se dan en la legalidad. Me importa reparar en el concepto de protección, porque muchas veces otro mito, se tiene la idea de que todo esto pasa por canales que son invisibles, que nadie los ve, que son túneles, son mundos paralelos, oscuros. No pasa así. En realidad, los movimientos son tan grandes que todos los podemos ver. Lo que pasa es que se compran voluntades y se compran silencios. Entonces, hay corrupción y se protege el negocio ilegal.
Igual en Uruguay se hizo más visible hace poco tiempo, no relativamente tanto tiempo. Por lo menos, públicamente.
Bueno, eso no lo sé. Lo que sí te
puedo decir. ¿Pero no te da la sensación de que públicamente no hace tanto tiempo que se sabe eso cuando se supone que no es nuevo? De pronto es una sensación que yo tengo.
Bueno, no sabría decirte. Capaz que soy más pesimista yo. Como estoy en estos temas, soy más pesimista.
Claro. No, pero digo, al público o al...
Bueno, ojalá que sí. Creo que, por ejemplo, el tema del lavado activo se ha movido un poco más. El tema del mercado de las drogas ilegalizadas, yo creo que igual se sigue reparando mucho en algo que puede derivar tu pregunta, ¿no? Es que son las personas pobres, son los barrios, ¿no? Generalmente son pobres donde ocurren todos estos problemas, y no es así. Fernández Albín vivía en la Tahona cuando lo agarraron. Uh-huh. Un gran empresario vivía en el edificio Forum cuando lo agarraron, y ambos mueven el mercado, son los que realmente mueven el mercado, ¿no? Y te venden droga tanto en Carrasco como en el Marconi, ¿no? Uh-huh. Son los distintos tipos de droga, distinta calidad, a otros precios.
Claro,
¿no?
Pero a mí me da la impresión de que la droga vinculada al delito termina siendo lugares más pobres. ¿Vos qué decís?
No, para nada.
¿Decís que no?
No, lo que pasa también...
¿Quiénes llevan a cabo, digamos?
No, para nada. ¿Decís
que
no? No, para nada. No. Esa es parte de nuestra selectividad. No solo nuestra selectividad, digamos, en el mundo del universo de lo simbólico, sino nuestra selectividad de cómo se comporta el sistema de justicia. sistema de justicia se comporta de manera muy desigual, se distribuye muy desigual en la sociedad, y generalmente tenemos mega operativos y grandes movimientos de las capacidades estatales para, por ejemplo, perseguir un punto de venta de droga que mueve muy poquito de droga, que es la venta al menudeo, y no se persigue o se hace de menor forma los grandes cargamentos. Entonces, te pongo un ejemplo con respecto al lavado de activos. No existe un negocio criminal, una unidad económica, que podríamos decir un grupo criminal importante, más o menos organizado, no existe como tal, no le funciona el negocio sin que alguien le lave el dinero. O sea, sin que alguien le legitime la renta criminal y lo ponga en el sistema financiero. No existe. Y eso no lo hacen en el Marconi, ni te lo hacen en la cuenca de Casavalle o en otro lado. No, no sucede ahí. Te lo hacen personas que son personas de clase alta o clase media alta, educadas, que tienen un nicho de negocios relacionado con la legalidad, pero que también que te ofrecen otro nicho de negocios para uno poder legitimar activos. Sin ellos, el negocio no existe, porque la finalidad última es poder usar la renta criminal. No es guardarla en el colchón y no usarla. Generalmente, el líder o los líderes o los mandos medios de esas unidades económicas quieren utilizar ese dinero sucio, y solamente lo pueden usar si lo lavan. ¿Por qué? Porque quieren comprar un auto, una casa, irse de viaje, darse los gustos muchas veces ostentosos, ¿no? Entonces tienen que lavar. Y por lo tanto, si el negocio funciona porque hay poderosos, no porque... Entonces hay una desigual distribución de ese sistema, digamos, de capacidad estatal para perseguirlos. Se persigue, y las noticias muchas veces nos llevan hacia ese lugar, la crónica roja está muy derivada ahí, sobre todo encadenada a lo que hace la policía, ¿no? Porque no es que va por el azar, no, porque se encadena cómo se comporta el sistema de justicia. Se encadena la policía, se encadena cómo se comporta en este caso la fiscalía, que trabaja junto con la policía, pero como se distribuye de manera muy desigual, todo esto que está vinculado con los poderosos, el delito de cuello blanco, queda medio en una nebulosa, y de repente nos enteramos cuando todo explota. Conexión ganadera, o la crisis del 2002. La crisis del 2002 es un gran delito de cuello blanco. Entonces, no tenemos un sistema realmente preparado para perseguir eso. De hecho, las instituciones que persiguen delito de corrupción, delito de lavado de activos, son muy débiles.
¿Cuántos Marcet habrá en la vuelta, uruguayos?
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Seguramente los haya.
Por todo esto que estamos hablando también, ¿no?
Igual es bueno dar, digamos, perspectiva, porque por supuesto que el negocio de las drogas ha sido mucho más floreciente en esta década que en la década de Pablo Escobar, en los 90. Eso a la gente le debería llamar la atención, porque todo lo que hemos tenido en materia de política para mermar el mercado de las drogas ilegalizadas ha sido sobre todo en este gran paradigma de guerra contra las drogas, que tiene sobre todo una cara muy represiva en el marco del prohibicionismo de las sustancias psicoactivas, y ha fracasado, porque después de Pablo Escobar vinieron otros, y antes de Pablo Escobar habían otros, y no, y así sucesivamente. Entonces probablemente Marcet es uno más en todo esto. Y antes de Marcet también hay otros uruguayos, pero en otros tamaños, porque también son de otra época. Fíjate que en el 2005 la gran operación policial nacional fue la operación Campanita, 2004, 2005, 2006, todos esos años, una gran operación, y se confiscaron 500 kilos de cocaína, y ese fue...
El cargamento rompió
todos los esquemas, nadie esperaba eso. Hoy hablamos de varias toneladas. Por eso que no es que los que fueron hace 20 años de ese hecho, los que estaban hace 20 años de ese hecho eran chiquitos como tal. No, eran los movimientos de la época también que se permitía el Uruguay, que siempre tenía otro tipo de reacción. Y Marcet es distinto. También Marcet, a priori, con la información que tenemos, no es que movía tanto por el Uruguay en términos de lo que... lo de la operación Campanita, que estaban radicados acá particularmente, ¿no? Él tenía otros, digamos, lugartenientes que le movían la mercadería en Uruguay, ¿no? Porque él estaba finalmente moviéndose entre Paraguay y Bolivia.
Claro. Un tema interesante es que vos hablaste del lavado de activos, ¿no? Hay que lavar dinero. Y eso se supone que son grandes cifras.
En realidad, el lavado de dinero ocurre en cualquier tipo de cifra, ¿no?
Pero, en general, cuando se habla de lavado de dinero, es muy notorio. es muy notorio cuando se habla de lavado de dinero, de los grandes lavados de dinero. ¿Por qué parece que no sabemos sobre eso? ¿Por qué no se va, como tú decís, se ataca a esas células que son poderosas y que tienen la capacidad de hacerlo?
Bueno, hay varias razones. Una es, por un lado, la percepción de riesgo que tienen los actores del sistema y la ciudadanía en general, que no demanda ese tipo de
reacción. O será que también pagamos un peaje para que no se vea eso,
lo
como
que pasa
decías
que,
tú al principio.
Pero, digamos, en generalmente, cuando ocurre algún hecho de materia delictiva, la primera reacción, la más visceral, la más emocional de la ciudadanía en general, ¿no? Está más vinculada con el ejercicio del poder punitivo del Estado,
claro, sí,
que con una investigación financiera que dé a parar con los cerebros, digamos, del lavado. Además, quienes se dedican al lavado de activos, simbólicamente están disociados de lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que son quienes cometen los delitos de sangre o los delitos más duros,
claro,
y difíciles, ¿no? Son personas de saco y corbata, bien educadas, ¿no? No están asociadas, no lo tenemos asociado a nuestro imaginario. Y después hay una gran razón, que es para mi modo de ver, es la gran razón al respecto, y es que quien mueve el músculo de la capacidad estatal para detener a, digamos, quien comete un delito, ese músculo está atado a la construcción de una normativa penal. Esa normativa penal se construye en un recinto parlamentario o deriva de otros, digamos, de otros recintos, pero finalmente el Parlamento va a terminar aprobando una legislación penal X. Por lo tanto, los actores que ocupan históricamente, no ahora, sino históricamente en nuestro país y en todo el mundo, ¿no?, un lugar en el Parlamento, representan ciertos intereses y no otros. Y ahí empieza un poco el problema. ¿Qué intereses están representados ahí, ¿no?, y qué capacidades hay para perseguir intereses que están vinculados con alguien que puede ser de misma clase social, con alguien que puede hasta estar vinculado políticamente conmigo, ¿no? Digo, ahí empiezan las cuestiones más cercanas, sobre todo en un país chico como el nuestro, ¿no? Además, muchas veces hay grandes empresas, hay grandes movimientos del orden, si se quiere, de la élite económica, que financian campañas de partidos políticos. Bueno, se empieza a mezclar un poco la situación, ¿no? Y resulta difícil ir a perseguir intereses que después también te dan de comer. Entonces, ahí hay un grave problema. Después, el Uruguay presenta problemas a nivel histórico en términos de su desarrollo como país. Esto ya se veía de la dictadura como tal. La construcción de la arquitectura normativa financiera del Uruguay, abierta al mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. La plaza financiera fue una construcción explícita en los 70s en la dictadura, no es que se estaba ocultando, ¿no? Explícitamente los liberales de la época, intelectuales, de hecho, liberales de la época, diseñaron este esquema financiero y promovían la entrada de ingresos desde el exterior, porque el Uruguay no tenía una gran industria, no tiene grandes recursos naturales, hay condiciones de nuestro desarrollo que necesitaban los ingresos de afuera, capital que ingrese a nuestro país. Y veían que un sistema financiero flexible, que pregunte poco, que haya poco papeleo, ¿no?, podía ser un lugar para que venga y encuentre aquí un lugar de inversión o de resguardo, ¿no? Porque en otros países se persigue el dinero o cosas de esas. Digo, nuestro vínculo con la riqueza argentina tiene mucho que ver con esto. La SAFI, la famosa SAFI, Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, que en los 90 fueron protagonistas de muchos escándalos en Argentina, nacen en 1948 por Valle Verres, para de alguna forma traer capital argentino que huía de Perón, que estaba nervioso que le lleven parte, gran parte de su capital a través de impuestos en la era argentina, ¿no? Entonces, todo esto se va mezclando. ¿Qué pasa? En estos años 70, después se fortalece en el 90, se crea todo ese sistema financiero que no es que va a buscar la renta criminal, no, pero sí genera las posibilidades para que se cuele con facilidad la renta criminal al momento de buscar legitimar activos. Y las SAFI fueron un ejemplo de eso, ¿no? Y así otras cosas. En el Uruguay, en los 70, también en dictadura, si no me equivoco, el decreto es del 79, no recuerdo bien, pero es en dictadura, se habilitó el paso por frontera sin impuestos y sin registro alguno de metales preciosos como el oro y la plata, que son mercancías típicas para lavar dinero. Y eso dio lugar a la mafia del oro, por ejemplo. Y eso dio lugar a que el Uruguay se transformara en un país para el lavado de activos de la organización de Medellín, la de Pablo Escobar, a finales de los 80s, en la operación Polar Cup. En fin, entonces, fíjate vos lo interesante también de hablar estas cosas en términos de cómo un Estado puede, sin buscarlo directamente, promover el lavado de activos, ¿no? Generar condiciones que faciliten la entrada de divisas al país, divisas sucias. Esto cambió mucho, sin embargo, siguen sucediendo cosas, ¿no? Hay siguen habiendo casos de lavado de activos, ¿no?
¿Y ustedes en este estudio encontraron un comparativo interesante con referencia a este tema?
Bueno, en este estudio no trabajamos el lavado de activos, ¿no? Lo trabajamos antes en un trabajo que tenemos con Ricardo Giribarne y Daniel Espinosa, lo publicamos en 2024, que se llama Vendedores de Cuchillos, el lavado de activos en Uruguay. Lo trabajé yo solo en 2022 en otro libro que se llama Los Protectores del Capital, el tráfico de drogas mexicano y el lavado de activos en Uruguay. Y todo eso lo vamos a trabajar, digamos, está dicho ahí, digamos. Todo esto parte de las cosas que te estoy diciendo, ¿no?
Claro. Estás como concatenando el tema y siguen publicando libros.
Es que hay muchas cosas. Primero,
nosotros... Te quedan como aristas como para abordar,
es que
¿no?
El campo, digamos, de la producción de conocimiento en Uruguay es bastante inmaduro. Hay muchas cosas por hacer. Muchísimo, sí. En materia de criminalidad hay muchísimas cosas por hacer, Y como te diste cuenta recién, nosotros empezamos a hablar de un tema, pero en realidad nos lleva a hablar de otro, sí, y sí. de otro, y hay trazos sociohistóricos, hay trazos que son de mapeo espacial de lo que sucede en algunos barrios o en algunos, en realidad, lugares muy concretos. La unidad espacial es mucho más chica que un barrio donde hay surgen los problemas. Y se van cadenando, y se cadena el homicidio que ocurre en un barrio muy puntual, se cadena con quien te lava dinero en otro barrio, y se encadena con la droga que se produce en otro país, y está interconectado, es inevitable. Por eso que las aristas siempre son varias, hay mucho trabajo por hacer en esta materia.
Claro. ¿Sentís que el futuro, con referencia a este tema de las drogas ilegales, es predecible, pensando en que ya pasa en un lado, pasa en el otro?
No es predecible para nada. Aparte, fíjate, digamos, hasta la segunda administración de Trump teníamos un panorama determinado de hacia dónde se estaba conduciendo las políticas internacionales de drogas, y ahora cambió todo. y tampoco tenemos mucha certeza hacia dónde va, porque también digo cambió todo porque en la segunda administración de Trump, él en su, si se quiere, estrategia de seguridad nacional, que es un documento que los Estados Unidos publica en cada administración, dice expresamente que va a retomar la doctrina Monroe, ¿no? Que para los americanos, los latinoamericanos, la doctrina Monroe está vinculada a pensar que a los Estados Unidos su seguridad tiene que ver con la seguridad de todo el hemisferio americano, y que ellos pueden, como sucedió en Venezuela, intervenir
en un país,
otro,
claro,
país. Y sumado a eso, le pone un nuevo condimento o paradigma a la gran política de guerra contra las drogas, que es lo que él llama el narcoterrorismo, ¿no? Unir lo que son los grupos dedicados al mercado de las drogas ilegalizadas con los terroristas. Eso a él le da la posibilidad, esa unión, le da la posibilidad de tener más competencias para intervenir en otras partes, ¿no?
Claro.
Eso es algo que se inaugura ahora. No lo teníamos antes. Por lo que estamos ante una nueva coyuntura que hay que ver hacia dónde se deriva. En principio, estaríamos teniendo una... nueva era de la, si se quiere, de la guerra contra las drogas que la inaugura Nixon en 1971, en junio de 1971, ¿no? Estaríamos en ese panorama. Sin embargo, hace unos días Trump anuncia que va a habilitar estudios en psicodélicos para ayudar a las personas que en Estados Unidos que tienen consumo problemático de opiáceos, ¿no? Entonces, como que bueno, hay que ver bien hacia dónde va la política interna, la política externa, ¿no? Porque eso es un reclamo un poco, si se quiere, internacional, ¿no? En términos de, bueno, estamos avanzando con la marihuana, pero ¿con qué otra sustancia se podría llegar a avanzar? Porque no con todas las sustancias se puede avanzar en materia de regulación. Pero los psicodélicos es algo que sí se puede avanzar, porque ya hay algunos estudios que hablan sobre los beneficios que tiene el consumo de psicodélicos para tratar determinadas enfermedades,
claro, sí,
o adicciones, etcétera. Pero bueno, otros no. Otras sustancias no se pueden, digamos, regular porque son bombas de tiempo, básicamente, como el fentanil.
Claro. Aquí en Uruguay se sigue discutiendo acerca de legalizar otro tipo de drogas. ¿Vos qué opinas de ese tema?
Bueno, me parece que la discusión sobre todo es de regular, ¿no? Uh-huh, ya tenemos una regulación prohibitiva en otras sustancias que no son el cannabis. creo que habría que pensar, sí, regular de qué forma y hasta qué punto llegamos y avanzar paso a paso los temas vinculados, por ejemplo, con psicodélicos, y también desde un enfoque de control de riesgos, ¿no?, de disminución de daños, ver cómo podemos colaborar con aquellas personas que tienen consumo problemático de pasta base, de cocaína o, bueno, algún otro opioide, ¿no? Me parece que ese es un camino con un enfoque desde la salud, no con un enfoque criminalizante. Se podría obtener beneficios mucho mejores de lo que tenemos con las medidas punitivas, que bueno, no es con esto quiero decir de que las personas no tengan que ser responsables de los delitos que cometen. Lo que más quiero decir es que lo que ya tenemos suficiente evidencia es que con las medidas de carácter represivo no estamos solucionando un problema, cada vez lo tenemos peor en realidad. Y eso es muy difícil a veces convencer a la gente de que hay que dar un poco un giro en este asunto. Y convencer a la gente es tan importante porque también los actores políticos se mueven al ritmo de la opinión pública.
Obviamente, ejercemos democracia directa en muchísimos casos.
Totalmente. ¿Verdad? Entonces es importante empezar a dar algunos giros y hay que hacer más pedagogía también en el momento de hablar públicamente, que creo que eso es algo que no se está haciendo, se está actuando mucho de manera reactiva a veces por el botín político, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el libro, ¿lo podemos encontrar en cualquier librería o en librerías especializadas?
No, en la Facultad de Derecho, donde está la biblioteca, la librería, mejor dicho.
¿Fundación de Cultura es universitaria o no?
No, bueno, enfrente.
Enfrente, ok.
Está el sello de la editorial de la Universidad de la República, entrando a la Facultad de Derecho. Pero hay algunas librerías que sí, lo venden el sello de la UDELAR.
Buenísimo. Muchísimas gracias por venir. Un gustazo la charla.
Dale.
Placer.
Me alegro.